Dos banderas.
Cuando nos ponemos a ver, la bandera actual es una bandera creada por anexionistas.
Yo conozco la historia de la bandera después que me puse a trabajar la bandera, a estudiarla, que sé. A ver.
Aquí te enseñan en la primaria de manual.
El rojo es la sangre derramada por los patriotas cubanos.
Por la patria. Vamos a partir que la bandera se crea en 1849.
Aquí no se había tirado ni una piedra.
No se...
Yo crecí viendo que donde había una bandera, ahí había un chivato. Es decir, tú pasabas por una cuadra y había una bandera colgada y esa era la presidenta del CD.
No, y estaba la bandera cubana y la bandera de Virginia
Woolf. Sí, es algo que tú vas creciendo asociando, porque después que tú creces y tú entiendes que la bandera y el país no tienen... Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Acecas y Ricardo Acostarana. Y este es, se puede decir que la toma 2 del capítulo 20 de la segunda temporada de Sin Muela. Esta es la segunda vez que grabamos este podcast porque tú...
¿La segunda? Ah, sí, la segunda.
Esta es la segunda vez que grabamos el
podcast. Pero esta es la tercera cita, sí, como
tal. Es la tercera vez que lo intentamos y la segunda.
Es que lo intentamos. La primera vez tuvimos un gran percance, no pudimos grabar. La segunda vez grabamos. Fatal el sonido, mucho ruido ambiente. Escogimos el local y hoy estamos aquí en el local del invitado. Un gran placer presentar a un artista, Frank Hall. Bienvenido a este podcast, a hablar de tu obra y más que nada del tema de tu obra con la bandera. Ya el pie forzado, bienvenido. El pie. Saluda al micrófono...
Aéreo.
Un micrófono aéreo. Ojalá pudieran ver cómo pusimos el micrófono para grabar.
Eso es ingenio cubano.
Ingenio cubano. Ricardo, abre.
Como te gusta hablar, hacer. Como te gusta hablar.
Pero si tú no te callas cuando empezamos.
Dispara.
Oye, no, dispara. Yo creo que hacer.
Primero en el hombro.
A la tercera va la vencida. Entonces, yo creo que. Mira, ya que estamos hablando del número 3. Vamos a empezar de atrás para adelante. La bandera tiene tres colores. La bandera cubana tiene tres colores, ¿no? Que son el rojo, el blanco y el azul.
Pero antes de llegar ahí, creo que deberíamos dar una introducción porque ya nosotros grabamos esto, pero las personas no lo escucharon. Creo que debemos dar una introducción a Frank.
Yo lo que quiero precisamente es que Frank, a través de esos tres colores, para seguir la cadena de la Trinidad, del triángulo equilátero, ¿verdad? Equilátero. Ya él mismo introduzca. Frank es un artista cubano, artista contemporáneo, que se centra su obra en el tema de la bandera cubana. Frank, los tres colores. ¿Has trabajado alguna vez la bandera cubana con otros tres colores que
ojalá
no sea?
Ahora mismo pudieran ver aquí las obras maestras que hay aquí,
sí,
en este cuartico.
Hay que pensar bien.
Bueno,
en
el tema de estas plásticas yo lo incorporo para no llevar un cortipega a la bandera color, de los tres colores para arriba y para abajo, lo de siempre darle un poco de alegría, porque ese también es el arte, hacerlo visualmente agradable. No es una bandera, porque si tú no le das otra ambientación que no sea blanco, rojo y azul, parece una bandera de una primaria, de un centro de trabajo o del partido.
Sí.
Tienes que darle otra dinámica para poder llevarla a menos, desde mi punto de vista, a hacer algo donde tú colgarías en tu casa.
¿Por qué tu obra se centra en la bandera? ¿Tú fuiste alguna vez alguno de esos chamacos? Porque yo lo fui, de esos que veían una bandera cubana rara vez colgada en algún balcón y quería tener una o quería fachársela.
A ver, yo el tema de amor mío por la bandera...
Es un tema de amor, de hecho.
Compadre, yo hacía razón objetiva. No tengo.
Sí, no sabes por qué empezaste...
No sé por qué. De hecho, hay una anécdota que te cuento. Yo sí tenía una bandera cubana colgada en mi cuarto. Y imagínate tú, cuando tenía 15 años, era otro, ya tengo 40, en este contexto.
¿Hay oído?
Hay oído. Mis padres, que eran patria muerto, venceremos. Decían, la bandera, ¿cómo tú la vas a colgar? Siempre era un problema. Y yo, que sí, que no me la pueden quitar. Las broncas eran kilométricas. Pero el tema así de la bandera... A ver, Yo no soy graduado de academia, de escuela.
Eso quería...
Yo soy artista plástico, vamos a llamarlo que de cierta manera, en la plástica, autodidacta.
En algún momento recuerdo que nos contaste cuando tú eras chamaco lo que te pasó con Miguel Perné.
Con Miguel Perné. Pero, bueno, ahorita te hago la recta.
Sí, que no te olvides.
Te digo que eso fue en la segunda cita.
Sí, eso fue en la segunda cita. Sí,
que no salió. El tema de la bandera. Bandera porque, a ver, conceptualmente se puede. A mí me gusta mucho el arte conceptual y tengo mucha habilidad. O sea, yo soy graduado de restauración.
Sí.
Tengo habilidad manual. Y estudié artesanía, estudié restauración, todo lo que tiene que ver con las manualidades. Artes plásticas, la vine a retomar, la tomé hace 5 años. Y bueno, la bandera me pareció un buen motivo, algo que se puede explotar bastante, tanto conceptual como artístico. Y es un tema que hacerlo la obra central de tu trabajo, muy pocos artistas lo han llevado.
Pero tú siempre no fuiste artista visual. Tú has hecho una pila de cosas.
A ver,
antes de ser artista visual.
Esto es como dice el cubano, a sobrevivir. ¿Para dónde va la ola? Por ahí hay que ir. Yo estudié restauración, yo estudié artesanía. Vamos a partir en el pre. Un técnico que era artesanía que después, incluso en mi año, fue el último año.
¿Había un técnico de artesanía?
Había un técnico de artesanía.
¿Dónde quedaba?
En el primer 32, en el Pablo.
Ah, ¿lo que ahora es el Pablo?
No, siempre fue el Pablo. Lo que ahora es informática, sí, o no sé qué cosa será. Mi año fue el último año de artesanía.
No sabía, mira tú.
Ya después de mi año, cuando yo pasé para segundo, primer año, se canceló y entró informática. Que el mismo técnico estaba construcción civil y artesanía.
Mira tú.
Eso, por la mañana uno y por la tarde otro.
No, pero me entero.
Pablo es una escuela
super antagónico.
Pablo era una escuela gigante.
Sí,
es una escuela gigante. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, tú estudié artesanía, no me gradué, me fui, me botaron por problemas de conducta, sigo un poco rebelde.
Bueno, para hacer la obra que haces, eres de personalidad.
No, pero cuando te hablo de rebelde era de...
Sí, pero igual.
Era un mal cabeza. Era un mal cabeza.
Lo expulsaron fue por ausencia. Pues imagínate tú, la playa estaba adelante ahí. Primero, la escuela que era en primer 22, había la playa adelante.
Entonces, pero no era de que te fajabas ni nada, ¿no?
Bueno, en ocasiones sí. En ocasiones sí. Era un poco guapín. Ya no. Ya aprendí a tocar la guitarra.
Ya.
Pues nunca me he fajado.
O sea, de alguna manera también el hecho de saber hacer manualidades te ayudó, por ejemplo, con la guitarra.
¿Cómo? No, la guitarra es un dicho de que a tocar tres.
No, en serio, me la comí completa. Me
la comí completa.
Te la comiste. De tocar tres.
Tocar tres, coño.
Eso es una. A ver,
pero va a salir el número tres.
Sí, el número tres para los que no son cubanos que están escuchando esto. Tocar tres se le dice en Cuba a.
A neutral,
a apaciguar la talla,
apaciguar la bronca,
yo los problemas ya los evito. También no tengo, en el pre todo el mundo era por el mismo tamaño y el mismo peso, la misma estatura.
Sí, hay un problema ácido fólico ahí.
Y ya, hay gente ya con que tú no te puedes meter, ya la gente ha cogido otros cuerpos y otros tamaños. Entonces ya...
Salieron de tu sanidad.
Me salí de Pablo, me cogí el servicio militar, pasé el servicio. Después que terminé salí de Pablo, entré en la escuela de oficios de La Habana Vieja.
De la oficina de historiador.
Ahí hice restauración. Empecé con la escuela, duraba 5 años. Eran 2 teórico práctico y entonces 3 de servicio social. Yo hice los 2 primeros y cuando empecé el servicio social, porque hasta que no hagas el servicio social no te gradúas,
no te
hagas un papel. Pero me di cuenta que el servicio social era la mano obra barata de la oficina interna. Lo mismo, había que poner adoquines, que repellar paredes, que limpiar rejas.
Era un albañil.
Ajá, era lo que le diera la gana.
A bajo costo,
era la mano de obra barata de Victoria. Y bueno, decidí yo no estudié todo el tema de vidrio, vitrales, emplomado y en madera. O sea,
pues cosa que has llevado a tu obra actual.
No lo he trabajado más nunca.
¿No has trabajado más nunca?
Nunca lo he trabajado.
O sea, una bandera con vidrio, no, con vitral,
nunca lo has hecho. ¿Por qué? Porque trabajar todo eso lleva un equipamiento que es costoso.
Claro.
Eso no es como la pintura que compré tres pomos de pintura y un pedazo de tela y ya pinté. No, no. Y hay que... el plomo, que es caro, los soldadores, que son caros, los cristales son caros, o sea, no son no cualquier cristal. Y entonces
tienes que tener una amplia gama de cristales, porque un vitral no lleva un solo color de cristal.
Coño, ahora que hablan de vitrales, Frank, ¿hay algún vitral de la bandera cubana que tú recuerdes o que hayas visto? Porque ahora mismo estoy intentando recordar y yo no recuerdo haber visto algún vitral de la bandera cubana.
Yo he visto cosas con la bandera cubana, pero en composición, no un vitral de la bandera. Que en el vitral hay más cosas y bueno, hay un detallito que sí. Es una bandera. Pero sí, como un vitral de la bandera, no he visto, no.
Sería interesante, sería...
Sí, no he visto, sí. No he visto.
Entonces, ¿qué? A ver, ¿no pasaste los 3 años de servicio?
No pasaron, los dejé y no me gradué, pero bueno, me llevé el conocimiento y era lo que quería, lo que me interesaba realmente.
¿Tú sabías lo que estabas haciendo?
A ver, a veces un papel no dice nada.
No determina, claro.
No determina, un título no determina, si tienes los conocimientos, ya. Y entonces después me metí a Bau habitual. Y a dormir las mañanas.
Eso es un deporte por el que pasamos todos.
A salir por las noches, a empatar las noches con las noches.
La frigandá, ¿ser?
Sí, la frigandá. Y entonces me cogí el servicio. Después que cojo el servicio, tuve a... que dicen que el servicio hace al hombre. A mí lo único que me enseñó el servicio es que ni militar, ni de custodio, ni
más
muerto.
Más nunca. Yo
tengo
un amigo que dice que no se pone, no, tú le regalas un pullover verde y no te lo aceptas. No, así sea, no sé. El más lindo o el más caro.
Traumatizado.
Él no se pone.
¿Qué manera de botar el tiempo en un servicio militar es? ¿Qué manera de botar el tiempo? Es a guardia, vete para tu casa. Mira tu casa.
Esperando una guerra que nunca llega.
Vete para tu casa, vuelva al otro día, pues va a ser guardia. Horas y horas y horas para.
Aguántale.
A veces cuidando. A veces cuidando un carro para un burro.
Un burro.
Sí, porque te piensas que estás cuidando una fortaleza, algo importante, ¿no? Estás parado al lado de una mata. Ya, por gusto ahí, ya, por gusto para que
te hagas hombre.
O cuidando el asta de una bandera sin bandera, porque yo lo he visto.
Así mismo. Y entonces, bueno, ya pasé servicio y cogí unos cursos de cocina. Y empecé de cocinero, empecé a trabajar de cocinero, tuve como 5 años de cocinero en un restaurante en La Habana Vieja. Y bueno, ya después salí, aquello, todo el mundo sabe los sucesos a Aguané.
Todo lo que pasó con Aguané.
Que empezó a desaparecer, que intervenir.
Cuando tú eras cocinero, todavía no tenías nada relacionado con la bandera en tu cabeza ni nada.
No, nada.
Pero hacías tus manualidades con los platos.
Yo hacía mis cositas, pero en plan hobby, tenía 3 o 4 pinturas que eran un desastre, pero no tenía nada, hacía cosas abstractas, me gustaba mucho el abstracto, pero muy improvisado, muy nada real.
Una vez nosotros sentados en un café,
para variar,
cosa, creo que en la oficina de nosotros.
Tú dices eso y parece que es un café de París. Sentados en un café.
Un café en la esquina de 23, que se ha vuelto en nuestra oficina. Como nos dicen los dependientes ahí. Estuvimos hablando, me contaste sobre la historia de la bandera. Y eso como que me enamoró, porque dije, coño, no solamente...
La historia oficial.
La historia oficial de la bandera. Y no solamente la trabaja, no solamente hace arte con ella, sino que sabe bastante de lo que es la bandera cubana actual, la que se usa como representación del país,
sí,
es
porque,
decir, la que tenemos.
Porque en las asambleas sí. y en
del Partido Comunista
se utilizan las dos banderas, la de Calomanes de Césped
y sí,
que también
la oficial es la de las tres franjas,
la de Narciso.
La de Calomanes de Césped es una cosa muy simbólica, muy... Porque ahí hubo una disputa de las dos banderas.
Cuando nos ponemos a ver, la bandera actual es una bandera creada por anexionistas.
Sí. incluso se creó.
Y fuera de Cuba.
Y fuera de Cuba.
Estados Unidos.
Se creó en Estados Unidos.
En Estados Unidos por anexionistas.
Y por masones. Que muchas veces se dice que es una bandera masónica porque en el significado original tiene mucho, mucho contexto masónico. Estuvimos hablando de eso. Cuéntanos un poco más sobre esa conversación que tuvimos ese día. Por ejemplo, que varía mucho de la retórica que nos han enseñado desde niños.
Exacto, no.
Bueno, a nosotros desde niños nos enseñaron que el triángulo rojo representa la sangre derramada, que las tres franjas son los tres divisiones que tenía el país en
Centro, Oriente, Occidente. Que el azul era el azul del cielo. Pero fíjate, también con eso es algo importante. Ahora nos vas a decir qué significa todo lo relacionado con la bandera. Pero tú llegaste, o sea, tú primero te centras en querer hacer cosas con la bandera porque conoces la historia real de la bandera o conoces la historia real de la bandera y después es que te da por hacer cosas con la bandera.
No, yo conozco la historia de la bandera después que me puse a trabajar la bandera, a estudiarla, que sé. A ver, esto que te voy a explicar ahora se somete a toda la simbología. Toda la simbología es libre de interpretar según los credos y las religiones, que se dio, porque la estrella, por ejemplo, la estrella cinco puntas sale en muchas religiones y tiene muchos significados diferentes. Pero bueno, ahora vamos al contexto de quiénes la crearon, con qué fin la crearon, y ubicarse en la realidad, o sea, en la hermandad, su credo, su religión, como quieras llamarle. Y entonces,
¿qué tú quieres?
Papi, saca la otra para probarla.
Ah, pero
es que aquí estoy con borracho.
Eres un borracho, pero de caja quinta.
No, que quiero probar el buque.
Y entonces, son masones y la estrella de cinco puntos en la masonería tiene su significado. Entonces, si tú creas una cosa, unos masones crean una cosa, lo crean en base a su credo, entonces, ¿dónde vamos? Por ejemplo, el triángulo equilátero. Vamos a partir por los colores.
Aquí te enseñan
en la primaria de manual.
El rojo es la sangre derramada por los patriotas cubanos.
Por la patria. Vamos a partir que la bandera se crea en 1849.
Aquí no se había tirado ni una piedra.
No, aquí la lucha de independencia empieza en el 68. Entonces, hay una línea histórica ahí que no coincide.
Exacto. No hay un espacio-tiempo que coincida ahí.
No coincide.
Primera O.
El rojo, el blanco y el azul son los colores masónicos, que significa el rojo, viveza, vida. El azul significa purificación. El blanco significa purificación. El azul, no me acuerdo, pero viene de la bandera francesa, porque la
masónica. Sí, viene la simbología de la bandera francesa, que es la
francesa. Tiene los mismos colores la bandera francesa. El triángulo equilátero en la masonería son los tres poderes, o sea, los tres conocimientos que ha llevado a la política moderna.
Son los tres poderes.
De una república. Que constituye una república.
Una república.
Nosotros no somos república porque no tenemos tres poderes.
He dicho por Díaz-Canel que digo que aquí.
Las tres franjas.
Hay unificación de poderes.
Las tres franjas son tres franjas. O sea.
¿Cómo decía la canción? Un rubí, cinco franjas y una estrella.
Sí, pero vamos a ver. Son cinco franjas, pero en verdad como lo llevan es tres franjas azules.
Exacto.
Tres franjas. El blanco es un espacio.
Exacto.
Tres franjas azules. Y entonces, son tres franjas azules porque tres es un número masónico que tiene su significado. Incluso tres franjas azules con la sumatoria de los dos espacios en blanco con el triángulo y la estrella es el número 7 en la masonería, que es un número divino, incluso que viene de los griegos. El número 7 es un número divino de conocimiento, o sea, todo tiene su historia. No es realmente el manual que te pintan en la primaria,
¿quién fue?
De nuestro cielo,
el
blanco
también,
de no sé qué.
En la historia también está puesto que, bueno, me imagino que no esté verificado, pero muchas personas sí lo dicen, que la estrella, como eran anexionistas, en base a que eran...
Narciso López, que de hecho no era ni cubano ni español, era venezolano.
Venezolano, que como eran anexionistas, la estrella, ellos la apuntaban como una futura estrella de la bandera americana.
Un estado más de los Estados Unidos. Que coincide con la de Puerto Rico.
La de Puerto Rico.
Coincide, la estrella igual la
que no es colonia, es un estado libre asociado. Pregúntale a los puertorriqueños si quieres ser... Si quieres ser república, pregúntala para que tú veas.
No, igual que lo de las Malvinas. Sí. No quiero ser argentino. Yo sigo siendo inglés.
Pero no solo estuvo involucrado Narciso López en la, en la construcción de la bandera.
A ver, la construcción de la bandera la hizo Manuel de Iturbe.
Miguel Teupe Tolón. Es que es un nombre complicado. Miguel Teupe Tolón.
Narciso López fue el de la idea y del concepto.
Ah, el loco dijo, oye, tengo esta idea para una bandera. Mira qué tú puedes hacer ahí.
Y Manuel de Iturbe Tolón. Era poeta, escritor, ensayista, mediocartista plástico, qué sé yo, y plasma la bandera en papel. Y su esposa Emilia la confecciona.
Es que esa bandera todavía existe, sí, ¿no?
Está en la Palacio de los Capitanes Generales ahí, enmarcada, de las pocas cosas que yo creo que aquí.
Que sobrevivieron.
¿Esa bandera llegó alguna vez a Cuba? ¿Esa bandera original?
Sí, esa bandera, bueno, fue es la bandera que se hizo en Cárdenas.
En Cárdenas. La ciudad de bandera, le dicen.
Que fue la primera vez que se usó esa bandera, que fue en el 40. Y,
en el 50, fue en el 50, 50, si no me equivoco.
Que de hecho, menos un año él después. Tomó Cárdenas, tuvo Cárdenas en su poder durante 48 horas, pero. Parece que no, la gente no lo siguió y tuvo que huir de Cárdenas y volver de nuevo a Estados Unidos.
Narciso López. Narciso que al López. Final fue.
Pero tomó Cárdenas por 48 horas porque hizo como especie de un desembarco y tomó Cárdenas. Después él hace otro desembarco por Pinar del Río y bueno, sí lo cogen y, o sea, y lo acusan de alta traición.
Y lo condenan a garrote vil.
Lo condenan a garrote vil. Y bueno, porque bueno, la historia de Narciso López se pierde.
O sea, resulta curioso entonces, ¿por qué tú crees que haya que haya una? O sea, yo me imagino que esa deconstrucción de lo que simboliza la bandera cubana por su, o sea, de sus partes al todo, vino después de la revolución. Vino después de 59. ¿Por qué tú crees que hubo, o sea, desde tu punto de vista como artista, ¿por qué tú crees que hay, que hubo y que hay todavía? Porque todavía se enseña en la escuela eso que tú dices, el rojo en la sangre, esto. ¿Por qué tú crees que hubo esa deconstrucción tan ridícula de lo que simboliza la bandera cubana?
No hubiera sido solamente en la bandera, fue en todo.
Bueno, es verdad.
La historia hacen los vencedores.
Es verdad.
Y una de las de manual, eso es una cosa de manual, crea tu historia.
Había que crear una falsa identidad. De patriotismo cubano.
Aquí se ha lavado mucho el cerebro, se ha tergiversado mucho la historia. Aquí te hablan siempre de que toda la gente que se fue son malos. No, aquí había gente, empresarios honestos, empresarios, gente buena, cubanos, incluso que aportaron a la causa revolucionaria. Y cuando vino la debacle, los metieron a todos en su mismo saco. Y que es lógico. Es lógico que se vayan. Bueno, toda una persona que se haya pasado una tradición familiar, que toda la vida el abuelo hizo una bodega, el hijo lleva la bodega, el nieto, y de repente llegaste tú y se lo quitas todo, no le queda más otra que
eso. Lo hablamos ayer en la oficina, en el café.
Lo metiste en un saco de gusano, en un saco de contrarrevolucionario, no lo dejaste venir más aquí, porque es verdad, había aquí, vamos a poner los pies, aquí hacía falta, de cierta manera, porque si vamos a hablar en el tema económico, yo creo que Cuba, el mejor tiempo de Cuba,
Cuba ocupaba el lugar 29 económico en el mundo.
Pero bueno, había que
hacer. Pero Batista era un dictador, con sus cosas buenas y cosas malas, pero era un dictador.
A mí me gustaría hablar con algún historiador de verdad, realmente, porque si tú... me haces una guerra a mí armada.
Yo tengo que contestarte.
Yo tengo que contestarte. Claro. Vamos a suponer aquí. Vamos a ver aquí.
Es que si ahora mismo
sucedió, te digo, a escala muy breve, muy sutil, muy sencillo, pero sucedió. Hay que saber leer las cosas entre líneas. el 11 de julio,
sí,
aquí, no ¿cómo respondió el gobierno?
Sí. Y no había un arma.
Y no había un arma. Vamos a ver si hay tiros de un lado para otro, ¿cómo responde el gobierno a los tiros?
Exacto.
Y se empiezan a ver policías muertos y a detonar bombas en cine. Fue lo que pasó.
Exacto. La noche de las 100 bombas, por ejemplo.
A detonar bombas, vamos a ver cómo responde el gobierno. Y Batista respondió así, porque si tú respondes con violencia, yo te respondo con más violencia.
No, pero además te digo más, hay un dato, déjame hablar bajito. Hay un dato que está, y al final todo esto tiene que ver con lo de la bandera, no se piensen. Hay un dato, siempre se dijo aquí que la dictadura de Batista trajo para Cuba 20.000 muertos. Y eso lo publicó Bohemia en el 59. Después de eso, está la famosa carta del director de Bohemia que entrega a Fidel Castro y el tipo se suicida. Y hay un super estudio de Archivos Cuba, que es una ONG, por supuesto, está fuera de Cuba, que ha hecho un estudio total y que dice que desde el 53, desde Moncada hasta el 59, papá, las muertes, los heridos y las víctimas son casi iguales. De un lado y de otro, o sea, del lado de Batista y del lado de Fidel. Eso de 20.000 es una mentira.
¿Tú nunca te has fijado que en la historia de Cuba no se habla de los daños colaterales que provocó la clandestinidad y el movimiento 26 de julio y la sierra y todo con la noche de las 100 bombas? ¿Qué casualidad que nunca se habla de civiles?
Y hoy en día serían considerados grupos terroristas.
Exacto.
¿Me entiendes?
Si ahora mismo nosotros nos metemos con un palo en una estación de policía, nos muelen a plomo con un palo. No estamos hablando de esa gente. Asaltaron cuarteles, tomaron hospitales con fusiles de alto calibre.
Sí. El mismo Fidel Castro, que Batista le da la amnistía, en vez de cumplir 15
además,
años, cumplió creo que dos años, menos de dos años, y se va para el exilio. Y en el exilio recauda fondos. ¿Me entiendes? Sí. Grau San Martín le da plata para que compre.
Ahora mismo fueron mencionados.
Para que compre el yate Granma. Y ahora voy a caer en algo que tú dijiste. ¿Me entiendes?
Era la mafia cubana.
Voy a caer en algo que tú dijiste. Época. Para yo poder tener a esos mismos que le gritaron gusanos, que ahora son los que están sosteniendo el país. A mí me acaban de traer una bandera de los Estados Unidos, cubana, que yo puse en mi balcón. Porque yo aquí en Cuba no puedo tener una bandera. No porque no quiera, sino porque no puedo comprar.
¿Dónde compras?
¿Dónde compras una bandera?
Te digo yo que yo trabajo el tema de la bandera cubana y siempre ando. No hay. Antes del ordenamiento, que existían dos o tres tiendecitas por ahí. En el aeropuerto sí había 18 CUC.
18 CUC.
Por cierto, 18 CUC. Te encontrará bandera, pero ya ahora sí.
O sea, una bandera.
Ahora lo único que me queda es cazar los días, los 28 de septiembre, los CDR, y robarme las banderas y los balcones ahí.
Y que cada vez son menos. Oye, no se me ha olvidado, por favor, la anécdota con Miguel Barnet. Cuando tú eras chamo.
Bueno, antes de eso, para ya concluir ese tema. En la ocasión pasada estuvimos hablando, tú nos preguntaste por el tema del ciclismo, como nosotros siempre andamos.
Sí, verdad, ustedes son más de ciudad.
Que si veíamos banderas.
Sí, la pregunta fue, ustedes, que son más ciclistas que nadie, y es algo que yo le tengo una perra envidia a los dos, ustedes salen de la ciudad y se meten en la periferia y se meten en el monte. Ustedes, y sobre todo tú, Frank, desde el punto de vista conceptual, armónico y artístico, ¿cómo tú ves el tema y el trato a la bandera? ¿Hay banderas colgadas o puestas o pintadas fuera de la ciudad?
No existe. Es que en la ciudad no existe. Y eso va, creo que va vinculado al tema cultural desde que, pues, por lo menos yo crecí. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo crecí viendo que donde había una bandera, ahí había un chivato. Es decir, tú pasabas por una cuadra y había una bandera colgada y esa era la presidenta del CDR.
No, y estaba la bandera cubana y la bandera del 26 de julio.
Sí, es algo que tú vas creciendo asociando, porque después que tú creces y tú entiendes que la bandera y el país no tiene nada que ver con el gobierno, ni con el Estado, que es tu bandera, que es para lo que sea. Pero en ese momento, cuando tú estás creciendo, tú ves la bandera y la asocias con un tema revolucionario, un tema comunista, un tema... Y así, casi religioso. Y así crecimos, viendo la bandera, vinculándola. Es que es difícil visualizar la bandera separada de la bandera del 26 de julio en cualquier lado.
Tú sabes que tú dices
entonces, ahora. Que tienes que partir por un principio, que ni CDR ya existe.
Entonces,
la web del comité ya no existe. Entonces, el otro día había una web había una reunión del CDR y yo pasé en el carro por el lado, pasé suavecito mirando. Mira. Tres gatos.
Tres viejos.
De 80 años cada uno, ahí sumaba, ahí, si sumaba la sumatoria ahí.
Da un milenio.
Alguno de ellos conoció a los niños.
Déjame dar un dato aquí y me voy a ir, chaval. Yo fui. Dios mío, mi vida.
¿Tú fuiste chivita de
eso? No, o sea, sí. No, chivita no. Yo fui militar, pero. Yo fui durante casi 10 años, eso fue, me embarcaron. Uno de mis mejores amigos es presidente, actor de CR, pero yo fui de deportes. Yo fui el encargado de deportes en mi CDR. Y yo recuerdo cuando yo tenía que ir a la fiesta, o sea, perdón, a la reunión del CDR, brother, había que ver, la gente musitaba, la gente susurraba cuando cantaba el himno. El himno, que por supuesto es algo muy ligado al tema de la bandera.
Pero no vayas tan lejos. Yo tengo una bandera. Yo tengo una bandera tatuada y tengo un martí en el antebrazo también. Y todo el que me lo ve me dice, ¿tú eres comunista?
¿Sí?
Sí, pero es increíble.
Para como que está pintada sin colores.
En sin colores, en blanco y negro, en onda luto.
Pero bueno, eso es un problema de contexto y momento de que tiene, o sea, uno va viendo cosas y va aprendiendo y va aprendiendo y se va separando y se va cogiendo camino. Eso lo decía un amigo mío los otros días. Búscame un cubano que tenga más de 25 años que no haya marchado un primero mayo en la plaza.
No existe.
Todo el mundo pasó por la doctrina.
Todo el mundo pasó por la
doctrina. Que olvídate eso. Yo soy el más sano. No. Usted marchó en su momento. Por X, por B, por Y. Porque le tocó por trabajo. Porque te tocó por CDR. Porque no. Porque él.
Porque lo cogió para una borrachera con los colegas. Porque yo también lo hice.
En el pre eso se estilaba.
Sí, claro.
En el pre era ir para el primero. Ir para el 1 de mayo y de ahí para la playa.
Claro, yo tengo un cuento, claro, si me digo.
Te digo también una cosa, David, una cosa. Sí,
porque lo vincula con una
vez eso fue lo de Lian. No te puedo explicar, yo estaba en el pre. Y bueno, para Lian, bueno, no había clase y los muchachitos.
¿Era bachata?
Y para allá la bachata, pero buena ley, yo no sabía ni qué era lo que estaba pasando con Lian.
Mira, una anécdota que yo la hice en el encuentro anterior, el 11 de julio. Yo estuve frente al ICRT, yo vi como cantaron a todos los artistas frente al ICRT.
Qué triste, compadre, que yo vi eso en las imágenes, qué triste. Qué triste.
Pero son eso es lo peor, pero algo que tiene que ver mucho con la bandera. Había una van, una especie de guaguita con aire acondicionado.
Claramente.
Que los que estaban dando el acto de repudio a los artistas, que se estaban manifestando pacíficamente, tenían cada uno una bandera y una flor. Bueno, a esos trabajadores del ICRT, de la FEU, del partido, los montaron en esa guaguita, no sé para dónde los llevaron, pero antes de montarlo había una señora, yo lo vi, había una señora que le estaba recogiendo las banderitas de estas de papel
y las que ponemos en la bicicleta.
Brother, si no, yo me imagino que te decía, a ver, fulanito de tal, banderita 4. No, bueno, búscala, yo no sé quién la tiene. ¿Junior la tiene? ¿La tiene Junior Aguilera? Búscala. Pero, brother, ¿sabes? Es algo demasiado cruel y es jugar con la identidad real, no la que nos enseñaron.
No, porque esas banderitas las necesitaban para el próximo meeting o para el próximo 1 de mayo, son reciclables.
Exacto.
Son como la famosa espontaneidad de Díaz-Canel, que todo es espontáneo.
Exacto, todo es espontáneo.
Te arman una tarima, te ponen un equipo de audio.
De casualidad vi un DJ por ahí.
De casualidad yo pasaba y estaba el pueblo espontáneo.
El otro día casi Cuba entera en apagón y Guanafé dando un concierto en el anfiteatro de La Habana.
Ah, sí.
¿Me entiendes? Fran, no se me ha olvidado, Miguel Barné.
A ver, la historia de Miguel Barné.
Porque es curioso, porque forma parte de alguna manera de tu identidad.
Sí, de a ver.
Del proceso creativo tuyo que empezó desde Chama, sin darte cuenta.
Te voy a decir algo, la tija telescópica, para guardarla tienes que guardarla estirada.
Sí, sí,
para
sí.
Para eso te joda.
Sí.
Dame la bicicleta. Seguí.
Sí. Eso.
Yo no sé qué estás hablando, pero.
Eso de dialectos de ciclista.
Sí, sí.
A ver, mis padres eran diplomáticos. Yo viajé mucho cuando niño. Yo viví en Checoslovaquia, viví en España.
Checoslovaquia, ya no. Fíjate tú, República Checa, Checoslovaquia.
Checoslovaquia.
O sea, son cosas que quedan de chama.
No, yo sigo diciendo Checoslovaquia. Es que yo todavía no acabo de entender lo que es Eslovaquia y Checoslovaquia.
Sí, cuesta trabajo también.
Yo no estoy familiarizado con el tema. Para mí es Checoslovaquia. Y entonces, como todos los niños, los padres le dan plastilina, colores, crayolas. Sí, para entretenernos. Ahora le dan un celular.
Sí.
Pero, o lo sientan adelante una computadora. Sí. Pero en mi época, hablando de años 90, años 80 y pico, yo tengo 40, lo que había era eso, plastilina, vaya, los más privilegiados, Lego.
Lego.
Coño, los Lego.
Y entonces, a mí yo pintaba mucho, mis padres me compraban mucha tempera, crayola, qué sé yo, y me ponían ahí a que lo dejara tranquilo.
Ahí empezó todo.
Y entonces, como mis padres eran diplomáticos y era agregado cultural, o sea, por mi casa desfiló todo el arte cubano. Y todos los intelectuales, escritores, pintores, músicos. Por eso fue mi afinidad también por el arte. Afinidad cuyo único de toda la familia que trabaja en artes plásticas soy yo.
Eres tú.
Me vio Miguel Barnet, casual, estaba en mi casa y me vio, yo tenía unos 8 años, 9 años, pintando. Y él me quedó mirando, observando. Y le dice a mi papá, oiga, métanlo en una escuela de pintura que las actitudes que tiene Frank para las artes son increíbles.
Y estoy seguro que lo tiraron a bachata.
Mi padre, ¿no? Y como otro niño me dice, muy simple. Un niño con 8 años, lo único que atina a pintar es mamá, papá, la casita, el la campo, montañita. Sí.
Un carrito,
un qué sé yo. Y yo estaba pintando, jugando con los colores, haciendo cosas abstractas, figurativo.
Figuración.
Abstracto, jugando con los colores y con la figura. O sea, a buena ley, haciendo un abstracto. Un niño de 8 años haciendo cosas abstractas no es común. Y de hecho, yo a mí me llenó mucho eso de qué sé yo y...
Por supuesto, tú no sabías quién era Miguel Barnett.
Es la conciencia que tengo ahora. Cuando era un amigo de mi padre.
Exacto, eso es complicado.
Un amigo más.
Eso es que eso es complicado.
Y yo no tenía la conciencia que tengo ahora de saber quién es y su historia. Y según me dijeron que hasta los otros días yo le regalé el dibujo y yo lo firmé con mi nombre. No tenía ni firma, yo le puse Frank.
Con las letras de esa edad.
Con la
caligrafía de esa
edad. De esa edad, una F de tamaño en papel y una R.
La F de Fidel.
Y una R que había que buscarle en el microscopio, pero según me contaron, que hasta los otros días tenía eso enmarcado en su oficina. Y le decía a todo el mundo, eso lo hizo un niño de 8 años. Y esa es la anécdota de él.
Es una.
Frank, eso me lleva a preguntarte: ¿cuántas banderas cubanas tú has pintado, según tú? No, fíjate, tuvimos de la segunda a la tercera, no has contado cuántas banderas has pintado.
Yo no, es muy difícil contabilizarlo. Es muy, muy difícil porque, por lo menos para mí, es muy difícil. Yo sí tengo registrado todo mi trabajo en fotografía, incluso muchas, sobre todo las que se han vendido.
Ahora mismo aquí hay como 28 en este pedacito.
Sí, no, porque eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuántos? O sea.
Porque hay cosas muy simples que sí. Se hacen en segundos y hay cosas que llevan días.
¿Cuántos tipos de banderas? O sea, ¿en cuántos tipos de artes visuales?
No de sé soporte.
Si de soporte visual de tú soporte. Has pintado la bandera.
En todo lo que me he encontrado. En todo lo que me he encontrado, de todas las formas y por haber.
Bueno,
los soportes de
una guitarra,
una botella, una guitarra, que en una puerta un carro, que en un mural, en una fachada de La Habana Vieja.
Ahorita, antes de que llegara Leo, tú te dije, acérdate, ven acá, no has pensado nunca en.
Déjame terminar un momento. Me gusta aprovechar mucho el soporte.
El soporte, claro.
El soporte. Me gusta trabajar mucho con el tema del soporte. Porque es. Lo que te separa, o vamos a llamarlo así, de lo que es lo que estábamos hablando ahorita, la bandera oficial.
Sí.
O sea, no es lo mismo la bandera colorida, que la puedes llevar a artes plásticas, agradable visual, la puedes poner a una bandera azul, blanco y rojo. Parece una bandera de una escuela. Por eso me gusta trabajar mucho el soporte.
Te iba a preguntar, ¿has relacionado alguna vez tu pasión por el ciclismo con la bandera cubana?
Yo nunca lo he relacionado por el tema de los materiales. Porque si me dan muchos amigos, oye, píntame una camiseta, oye, píntame un casco, píntame el cuadro.
Ya sé, ya sé que quiero, ya sé que quiero.
Los materiales reales.
Papi, te acabo de decir que no puedes.
No, pero yo los busco.
¿Tú lo?
No, no. Yo se los busco.
No tengo los materiales porque yo trabajo con óleos acrílicos. Alguna vez más que bien he trabajado con aceite, pero por ejemplo, en el tema de un casco, una cosa que tú pasas, sí, que coge mucho sol, el paso de mano, lo tiras para aquí, lo tiras para allá, se estropea. No es una cosa confiable, yo te lo puedo hacer. Pero para colgarlo en la pared de adorno.
Entonces, para ti.
Porque en cuanto te lo ponga y vayas de aquí, claro, a las terrazas, miras del río, ya, claro, mira para acá sin tres franjas. Entonces, de las cinco franjas te van a quedar dos y media estrella.
Entonces, para ti, hasta ahora no ha sido complicado resolver los materiales.
A ver, los materiales, los vamos a llamar en el mercado negro. Se resuelven, pero los materiales básicos.
Sí. ¿Cuáles son?
Un óleo, un acrílico. Unos pinceles, unas espátulas, allá afuera de ahí, muchos materiales que existen para trabajar, sí son muy difíciles, como barnices, ceras, cosas que le dan efectos. O sea, lo que esto se consigue es, mira, ahora mismo yo quiero hacer unos trabajos, que son más medio con el canto, pero también quiero explotarlo para mí, sobre espejos. O sea, voy a trabajar sobre el soporte de espejos, por adelante y por atrás. O sea, por atrás del espejo, rayándolo y dándole color adelante. Pero ¿qué
sí,
pasa?
Quitándole...
Esos son pinturas especiales que aquí no existen. Yo tuve que mandarla a comprar. Son pinturas que traslúcidas, pinturas que se adhieren al cristal, porque la pintura, como quiera que sea, tiene que tener el soporte, tiene que tener un poro para que fije.
Claro, sí.
El sombra. Un cristal es complicado. Son pinturas especiales, que eso llevaba meses aquí buscándolo y tuve que llamar y decir, mira hermano, aquí están los links, esto es lo que hay.
¿Cuál es tu bandera más viral? Hablando en términos actuales.
Bueno, antes de la bandera más viral, en la ocasión anterior que nos reunimos, tú le dijiste...
Yo tengo mala memoria.
No, le dijiste algo que me dio mucha gracia, pero es verdad que lo de la bandera confeti.
Ah, sí.
Lo de la bandera confeti.
Bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que voy a preguntar.
Un término, me lo puso una amiga mía. A mí me encantan tus banderas que parecen confeti.
Que parecen confeti. Pero eso me dio mucha gracia porque por donde quiera que yo pase.
Esa técnica nunca es. Onda confeti.
Porque por donde quiera que yo paso y veo una bandera confeti, digo, esa es Frank. Es algo que ya yo lo tengo instalado en el software. Que donde quiera que veo esa modalidad, y es algo que creo que se te ha puesto característico.
Y ahí es donde vamos, de incorporarle a eso el máximo de colores, que es lo que estábamos hablando ahorita.
Y esa fue la forma que encontraste de...
Vale.
Pero se ha vuelto un sello.
Sí he explotado eso porque...
Se ha vuelto un sello.
En términos, vamos a hablar nuevo, real.
Sí, lo que pasa es que Fran no da la cara. Fran siempre da la cara a través de la bandera, pero casi nadie sabe quién es Fran Hart.
Sí, exacto.
Pero eso es muy común en las artes plásticas. El artista como tal, incluso hay artistas que ni tan siquiera dan entrevistas. Son gente que permanecen en las sombras, tienen un asistente, tienen un equipo de trabajo y tú no sabes quién... Es el artista. Tú puedes llegar a un lugar, que te voy a poner un ejemplo, que donde siempre estamos en la oficina, que siempre hay una gente ahí, no voy a decir nombre porque no, a lo mejor no quiere que se conozca, pero tú lo ves ahí muy tranquilito con su celular, pero ese señor que está sentado ahí con disenso del Virgin Christi.
Después me dice quién es. Después me dice quién es.
Sin mentirte. Yo le digo a la muchachita y él siempre está jodiendo con la muchacha. Un tipo muy, muy light, pero es una persona que permanece a la sombra. Yo sé quién es. Porque bueno, imagínate tú, yo trabajo en artes plásticas. Vamos a llamarlo el tema el gremio.
Sí, el gremio.
En el gremio. Pero permanece a la sombra. De hecho, él no da la cara. Tú lo googleas y que sales el hermano.
¿Te gustaría alguna vez participar en, en una casa de apuestas de Sotheby's con tu obra.
No, eso sería el tope. Eso es el tope.
¿Tú no has expuesto en Cuba?
En Cuba. A ver, el tema de exponer en Cuba.
Porque ese es otro tema, es otro gran
tema. El problema es, mira, vamos a ser realistas, A mí me han presentado proyectos, pero ¿qué pasa? Pues entonces ya viene
consolidación.
La curaduría, entonces es el problema. Mi obra es muy contestataria. El tema de la bandera cubana es un tema polémico, muy delicado.
Siempre va a ser así.
Es muy delicado en esta
sociedad. Si la gente viera lo que nosotros estamos viendo ahora mismo.
Ahora sí.
Es muy delicado. Entonces, por desgracia, aquí no ha abierto una apertura real para las artes plásticas de galerías particulares, galerías que sí puedan exponer lo que les dé las ganas. De hecho, en Cuba ya no quieren ni artistas. Para sacar un registro creador en Cuba ahora mismo, no te puedo explicar. Saca 40 licencias en mi pyme, pero un carnecito que te diga que tú eres artista plástico.
O sea, tú no tienes carnet de artista plástico.
Sí, yo saqué el registro creador. Yo saqué el registro, pero después de hacer un expediente.
De dos guerras mundiales.
Espera, bueno, de toda la burocracia. De toda la burocracia. Porque imagínate tú, tienes que... Para tú ser artista plástico tienes que presentar como 10 avales de otros 10 artistas.
Claro.
¿No entiendes? Entonces imagínate tú. Entonces, ¿quién te ampara como artista? ¿Los otros artistas o una? Aparte, no creo que para ser artista es un papel.
Sí.
incluso hay una entrevista.
Es como que ahora mismo te digan que para ser ciclista tú necesitas un sello de la UCI.
O saberte la canción de Kimi y ese traje.
No, pero él me entiende, el sello de la UCI es...
Sí, sí, sí.
Pero no, nosotros somos ciclistas porque nos compramos una bicicleta y el hobby de nosotros es al pedal.
Imagina que le digan a Elton John ahora mismo, no, tú no eres músico porque tú no tienes un carnet de la ampare de cultura.
Que te ampare la reina.
Que te ampare la reina.
Aunque bueno,
es que cabeza cabe
Elton,
eso.
Elton es Sir Elton John.
No puedes tocar en el Hard Rock Café porque tú no tienes licencia de cantante.
Tú no tienes licencia de cantante, te
vas a decir. ¿Exposiciones en Cuba entonces has hecho?
Entonces, no, a ver, sí he hecho, pero colectivo.
Colectivo, personal no.
Personal no.
¿Y te interesaría hacer una personal? Con tu obra, definiendo tu obra.
No me
llama
la atención porque el problema es que lo que me gusta a mí de mi obra es la parte contestataria que no me la van a exponer. Porque para poner una banderita, sí, por eso te digo colectiva, me embuya, ah, sí, varias gente, ah, bueno, ya veo esta que es muy neutral, es más visual que otra cosa, pero ya hacer una exposición lleva más piezas.
Lleva concepto en cada pieza.
Lleva más piezas, entonces ya, porque a mí lo que te decía, a mí me gusta la manualidad, entonces, ¿qué voy a hacer? Lienzo con la bandera cubana, otro lienzo con la bandera cubana, otro lienzo con la bandera cubana, entonces ya queda así, y ya no es más nada. ¿Dónde va? No, mira mi obra, pero es que mira, el 80% de mi obra no la puedo poner.
De todas maneras,
choco diariamente con eso, porque bueno, cojones, gracias.
Pensé que estaba hablando de choco.
Gracias a Dios, toda esta apertura de los restaurantes, hostales y todos los negocios.
Al final todo se comunica con lo que te iba a decir.
Le ha dado chance a los artistas a exponer su obra.
O sea, ¿tú prefieres ahora mismo que tu obra esté esparcida por toda la ciudad como le está? Que a meterle en una exposición.
Y yo se lo agradezco.
Bueno, entonces vamos a punto. Bueno, iba a decir de punto A a punto B, pero no, porque eso está
porque
prohibido.
Porque he visto muchas personas.
Eso está prohibido. Atrás de punto A a punto B está prohibido.
Y quieres que te diga.
Todo el mundo conoce el punto B que sí que está
Y quieres que te diga por qué se lo agradezco. Porque he visto muchas personas tirándose fotos en murales.
Eso iba, tu foto
en
más
murales
viral.
En murales de Frank Hen. Como que orgullosos de la bandera, personas que yo conozco, que yo conozco y que para ellos la bandera era algo como mismo la vi yo desde niño, ya asociado.
Intocable.
Asociado al partido. Exacto. Y entonces la gente no quería saber nada de la bandera. Y he visto muchas personas de ese tipo que nunca han querido saber nada de la bandera porque es algo que le asocian al comunismo, tirándose fotos con tus murales.
Entonces,
bandera, es como cambiando el concepto, cambiando la doctrina, la forma en que tú lo ves, la ves muy feliz, la ves como tuya, como es que es mi nación.
Claro, como la bandera confeti, que es una fiesta, porque al final lo confeti tiene que ver con la fiesta. Es que, entonces, ahí va la pregunta.
Dice Abelito,
¿sí?
Que el sueño de Abelito gira un tumor, Roland. Pero ir a un Tomorrowland.
Dile que se despierte ya.
Sí, no, pero mira, para tú, ir a un Tomorrowland.
Con la bandera cubana.
Con una bandera.
Pero yo lo he visto.
La Esperanza es el último que se
pide. Con, de hecho, ir a un Tomorrowland con una, porque a él le gusta mucho la música electrónica, pero él dice que él lo que quiere es ir a un Tomorrowland, que alguien lo cargue en los hombros y sacar una bandera cubana, como diciendo, un cubano en Tomorrowland.
Bueno, hay ahí un video que se hizo viral de un DJ que una canción muy cubana, no sé si es la Guantanamera, que la versionó en música disco en Tomorrowland. Pero ahora ahí vamos. O sea, ya sabemos cuál es tu imagen más viral. O sea, tu bandera más viral es la del kilómetro cero.
El mural del
kilómetro, cero.
Ahí el tema, no tanto como la obra como tal de la bandera, como una bandera que yo he hecho varias veces, sino la visualización que tiene en la posición que está y el Capitolio atrás.
Porque aparte, entonces, siempre se tiran la foto del mismo ángulo todo el mundo.
El mismo ángulo, porque es una cosa que ya es muy característico. Es como la foto tú a la Habana Vieja y tirarse una foto en la catedral.
Papi, esa tiene... Fran, perdóname. Esa debería, digo yo, debería ser la foto de la portada del podcast.
La foto de la portada del podcast.
Y te digo yo que se ha vuelto viral porque a mí me ha mandado enlaces de... hablando de... A ver, no me dan el crédito. No es que... Sí. Aquí está, pero una noticia de economía, una noticia de política, una noticia de deporte, y ya salió esa foto en el New York Times, en El País, en la BBC de Londres, menos en Cuba Debate, porque en Cuba Debate nunca lo he visto, menos en Cuba Debate. Pero bueno, porque me mandan el link, me dicen, mira, ¿dónde tú estás? A ver, no me dan ningún crédito.
No, pero el orgullo tú lo sientes.
Claro, claro.
Eso como agárrate público, dejo esto por aquí y me voy a llorar de la emoción.
De la emoción.
Mira, ya vamos para 50 minutos ya. Yo quiero dar un dato que a mí también me llena de orgullo y creo que tiene que ver mucho con la bandera cubana. Mi tío bisabuelo fue Agustín Acosta, que fue poeta, fue el último poeta nacional de Cuba antes de Nicolás Guillén, antes del 59. Y él tiene un poema, y sobre esto podemos, o sea, alrededor de esto podemos terminar el podcast, creo yo, Leo. El poema se llama... O sea, se han hecho muchos poemas a la bandera cubana, pero este poema resalta sobre todo porque lo han puesto en antologías de poetas a nivel mundial y a nivel iberoamericano. El poema se llama A la bandera cubana. Te lo voy a leer y tú me vas a decir qué te parece y si de alguna manera tiene que ver con tu obra. Gallarda, hermosa, triunfal. Tras de múltiples afrentas de la patria representas el romántico ideal. Cuando agitas tu sendal, sueño eterno de Martí, tal emoción siento en mí que indago al celeste velo si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti.
Genial.
Este poema tiene casi 80 años.
Me tienes que pasar, nunca lo había escuchado.
Yo tampoco lo había escuchado.
Yo con este tema, la civilización moderna, el internet, la serie, ya yo he dejado de leer, veo muchos documentales, pero leer como tal, poesía, literatura, yo creo que desde que salí de Premas nunca cogí un libro en mi mano. Pero tienes que pasarme eso, porque hay fragmentos ahí que a mí me gusta mucho a veces combinar mi trabajo, en, vamos a llamarle el pie de obra,
con referentes literarios.
Con un referente literario.
No, y a mí lo que más me llama la atención de ese poema es que la bandera es una extensión de cada uno. O sea, cada uno dentro de la cabeza y el cuerpo de cada uno tiene su propia bandera, tiene su propia intención de la bandera cubana. ¿Me entiendes? Y cuando alguien, digamos, se apropia, entre comillas, de esa bandera de esa bandera del kilómetro cero y se tira una foto, y tú le ves la cara sonriente y postea la foto y pone y dice Viva Cuba Libre o dice bueno, esta es mi bandera. También es una intención de esta es la bandera que surge a través de mí y no la bandera que me enseñaron desde chiquito.
Eso, a ver, los murales son libres, tú puedes tirarte la foto, pero lo de eso es adjudicarse la bandera. Yo me voy más por el tema del partido, la revolución. En la constitución, que si la bandera no puesto, que es un decreto que no puedes utilizar, señor mío, la bandera es de todos los cubanos y cada cual lo utiliza a su manera. Ah, que a ti no te guste o que para mí la estás utilizando en una falta de respeto, pero te toca respetar porque es tu bandera. Y si para ti uno, es una mierda y quieres limpiarte con ella, bueno, está bien, a mí no me gusta tu obra, pero es tu derecho, Luis es tu
Manuel,
bandera.
Luis Manuel hizo un performance
con la bandera,
con la bandera cubana,
que aquí sacaron,
que sacaron de contexto,
sacaron, sí, porque es una serie de fotografía,
es una serie.
Hay más fotos y la creo que la
son
la
como 15 fotos.
Sí,
¿cuántas fotos son?
No recuerdo bien
son como
pero había una bandera con, había una bandera que él tenía en el piso, era una alfombra.
De hecho, en la serie creo que se llama Mi Segunda Piel.
Mi segunda piel, exacto.
Mi segunda piel. Entonces ya por ahí.
Pero eso
saca,
nunca lo pusieron en
el noticiero. No, claro, no.
Nunca explicaron fotos, la intención del performance.
Te sacaron las dos fotos, la que él sale en un inodoro para desprestigiar a la artista.
Exacto.
Te sacaron la foto que él sale semidesnudo con la bandera de esa. Entonces, para desprestigiarlo.
Y sacar de contexto la intención de la obra.
¿Tú conociste alguna vez a Luis Manuel?
Conversé un día con él, pero no en plan trabajo, no en plan nada, lo conocí de compartir un día a mediación de una serie de amigos que sí eran amigos de él.
Sí, al final también son parte del gremio.
Sí.
Papi, yo creo que hoy ya, a la tercera va la vencida. Hoy ya cumplimos el objetivo.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí.
No, vamos a hacer una prueba de sonido.
No, tú te imaginas que ahora mismo le demos pausar a esto y no se haya grabado.
No, sí.
Yo, Fran, tú y yo seguimos llevándonos por la bicicleta, pero no quiero hablar.
Llevamos 55 minutos, casi 56.
Si no se grabó, la próxima la grabamos dentro del lado, por la bicha, a ver, ya vamos a cerrar.
Con tres móviles a la vez, a ver, uno, dos y tres.
Gracias.